Presenta Consorcio del Uruguay. Entra en consorcio.com.uy.
Saludos para quienes nos acompañan en la tertulia de los viernes siempre, y hoy están acá con nosotros en el pabellón Los Robles de El Latu, Matilde Rodríguez Larreta. Buen día.
Hola, buen día.
Juan Gropone, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Estoy luchando contra un eco terrible que tengo en el auricular que me está enloqueciendo. Mauricio Rosenkopf.
Estoy lo más bien.
Sí, no tenés eco, ¿no? Y Carlos Maggi.
Bien, luchando bien, dentro de la grandeza.
¿Cómo es eso?
Todo es grande acá.
Hay que caminar acá adentro.
En esta tertulia de los viernes hemos tratado varias veces el Plan Ceibal. Hace muy poco, por ejemplo, destacábamos los 5 años que se están cumpliendo en este 2012. Pero en esta ocasión, aprovechando que nos hemos acercado a esta Expo Aprende Ceibal, nos parece que vale la pena poner el foco precisamente en la manera en que se está aplicando, en la que se está bajando a tierra todo este proyecto. Ustedes, estimados tertulianos, han estado recorriendo el predio, han ido conociendo algunas de las experiencias concretas que se muestran acá. ¿Qué les llamó la atención? A ver, ¿por dónde empiezan en una panorámica rápida?
Una frase, porque acá Juan es el que sabe el... son 5 años del Plan Ceibal y uno tiene la sensación de poder recorrer la exposición y de los logros y de los alcances que están conmemorando medio siglo. Las cosas que se pueden hacer en 5 años es impresionante. Es decir, vos que entendés de esto, que yo sé prender y apagar la computadora, ¿no?
Juan.
Y
Juan, él es el que entiende.
Sí.
¿Qué dice Juan?
Bueno, yo vi 3 o 4 experiencias nada más, pero hay una que me gustaría comentarla con un poquito de detalle porque me pareció magnífica, que es el observatorio del Liceo Barrios Blanco, lo del famoso asteroide que recién mencionaba Mauricio.
Sí, a ver.
Bueno, este proyecto es una cosa muy interesante. Simplemente en el liceo obtienen fotografías de un telescopio internacional destinado a la búsqueda de asteroides, ¿no? La detección de asteroides es una parte del trabajo astronómico, por un lado, desde el punto de vista científico, pero por otro lado, porque siempre existe la amenaza de que algún asteroide le pegue a la Tierra, de modo que es un tema de interés práctico también. Entonces, estos estudiantes del liceo encontraron un nuevo asteroide, descubrieron un asteroide. Ese asteroide se llama, en el momento actual, se llama 2012 por el año y HC-10. Después después le pondrán algún otro nombre, posiblemente se termine llamando Barrios Blancos en homenaje al liceo.
Barrios Blancos.
Y en definitiva
es impresionante, ¿no? Porque hay algunos oyentes que ya conocen esta noticia, se dio en su momento, otros capaz que están escuchándola por primera vez y se preguntan, ¿qué es eso? ¿En serio están hablando de que sí, niños uruguayos, jóvenes uruguayos encontraron una?
Yo quiero dedicarle un poquitito de tiempo a cómo es, pero un poquito más a qué consecuencias tiene. En definitiva, lo que se obtienen, estos niños reciben fotografías de la zona de los asteroides en el cielo, y allí, observándolas, es decir, un observador humano puede detectar que hay algunos objetos que se mueven. Es decir, los objetos, las demás cosas son estrellas fijas, las llamadas estrellas fijas, que no se mueven. Los objetos que se mueven, en definitiva, podrían ser simplemente un ruido, un artefacto, un defecto de fotografía, o podrían ser un satélite artificial, o podrían ser un asteroide. Entonces, lo que hay, inmediatamente que se detecta el asteroide, es localizar aproximadamente la órbita que tiene y buscarlo en el catálogo, a ver si ya es conocido o si es uno nuevo. Bueno, encontraron uno nuevo. No es el primer asteroide que se encuentra en el país, pero es el primer asteroide que encuentran liceales. Punto. Hasta ahí es fantástico.
Aplausos. Punto.
Aplausos.
Un aplauso. Muy bien.
Siga.
Pero a mí lo que más me interesa es esto. Yo pienso en esos muchachos que estando en el liceo, en la clase de astronomía. A mí astronomía me la enseñaban en un pizarrón con tiza, haciendo unos dibujos espantosos de la esfera celeste. Y era de terror. A mí me interesaba porque yo qué sé, porque siempre me interesó la física, pero la inmensa mayoría de la gente no entendía nada. Comparado con estos muchachos que ven fotografías reales y hacen un estudio real. Entonces, yo pienso esto. No sé si todos esos muchachos terminarán siendo astrónomos o científicos o no. Pero creo que están embebidos en el método científico, que para mí es lo esencial. Es decir, más importante que enseñar la ciencia es enseñar el método científico para aplicarlo a todos los ámbitos de la vida. Entonces creo que esos muchachos han cambiado irreversiblemente para bien. Eso Miguel, para mí es lo
Miguel
que...
Miguel Brechner, el presidente de Latu, se ha quedado acá con nosotros.
Dale, Miguel.
Cuando tenga algo para agregar, levanta la mano sin problema.
Dale, Miguel, cuando quiera.
Vamos a escuchar a los tertulianos.
No, lo que hubiera sido Copérnico con una ceibalita. ¿No?
Yo quedé muy impresionado con una experiencia modesta, pero muy hermosa, que era la del saneamiento de una escuela que tenía problemas de contaminación en la eliminación de sus heces, y hicieron un sistema de eliminación de la contaminación, de recuperación de las aguas servidas, y la ceibalita permite poner sensores que averigüen sobre esas aguas cantidad de datos que la percepción humana no puede lograr. O sea que permanentemente en esa piscina, donde hay fenómenos físicos y químicos que se están produciendo, temperatura diferente, transformación del agua, recuperación de la pureza del agua, se obtiene una cantidad de información que puede servir para muchísimos fines y que necesita el rigor y la observación constante de quienes están a cargo de la investigación, quienes son niños de escuela, ¿no? Y eso me parece que es, desde el punto de vista formativo, una cosa extraordinaria, porque una de las dimensiones diferentes a aprender en la vida es lo que es la observación científica, que es tan diferente a la observación natural, ¿no? La observación científica es coordinada, es racional, es exigida, tiene que ser absolutamente perfecta, ¿no? Y tener una aplicación de las ceibalitas para mejorar esa percepción me pareció una experiencia extraordinaria, formativa, no para averiguar qué es lo que pasa concretamente con ese saneamiento, sino cómo se hace para saber mucho más de lo que parece.
Miguel, yo creo que una de las cosas es como el cuento ese, dame una caña de pescar y para enseñar a pescar. La herramienta, la ceibalita en mano de los jóvenes y de los niños, tiene un potencial altísimo, y de alguna manera es imposible predecir en qué la van a usar, cómo la van a usar, dónde la van a usar. Y una de las cosas que durante estos años, de alguna manera, creo que hemos podido instaurar es, demos la oportunidad a ver si les interesa esto, les interesa lo otro. Entonces disponemos de una serie de herramientas para que los niños o los estudiantes las usen. Yo cito el ejemplo de Khan Academy, digamos. Nosotros, Khan Academy es un proyecto en Estados Unidos sobre matemática, física, para aprender o hacer ejercicios. Y tuvimos mucha discusión si es aplicable a Uruguay, no es aplicable a Uruguay, digamos. Bueno, traduzcámoslo y pongámoslo en disposición de los estudiantes, a ver qué hace. Obviamente la traducción fue un proceso en distintos países de América Latina, hoy lo tenemos 1.300 videos, y lo interesante que nos pasó con es ese que comentabas tú, que están los bancos al revés, porque en realidad damos vuelta a la clase, dejamos los ejercicios para que se hagan en otro momento y que en la clase se puedan discutir otros temas. Y bueno, y en poco tiempo tenemos 50.000 estudiantes que vieron videos de Khan Academy en español, del Ceibal, digamos, que... Es mucho.
La Academia Khan, aclarémoslo. Porque además Khan se escribe
K-H-A-N.
No es perro, ¿no? Es K-H-A-N. Es un nombre, es un apellido.
Salman Khan es el hacedor. Pero simplemente...
Es uno de los ejemplos que hace unos días manejábamos en el informe en perspectiva. Bueno, el viernes de la semana pasada de cursos online que están disponibles en Internet, basados en las universidades más prestigiosas del mundo, ¿no? Y que son, además, gratuitos. Bueno, uno de esos, una de esas plataformas es la Khan Academy, de la que habla.
Y nosotros
ahora
la pusimos a disposición para ver quiénes la quieren usar, si los profesores la quieren usar, las usan, si los estudiantes la quieren usar, la usan. O sea, hay que dar mayor disponibilidad a los estudiantes, porque se enganchan en distintas cosas. Algunos se enganchan haciendo robótica, otros se enganchan otros están con el telescopio que inventaron alrededor de la XO. Hay de todo. Y de alguna manera la imaginación que genera o hacer videos o sacar fotografía cuando era muy joven es muy grande. Canalizar eso es fundamental.
Y hay otras aplicaciones también que son más elementales, que a mi entender son muy importantes, que son las lecciones para el manejo de la ceibalita, para operar la ceibalita, cursos para aplicar las ceibalitas, es decir, que se dan organizados por diferentes empresas privadas, ¿no? Conozco de cerca la del País porque escribo en ese diario. Es un hecho fabuloso, porque la cantidad de estudiantes que van y el entusiasmo que tienen y lo que aprenden, ¿no? Repite un poco el sistema de lo que hemos visto en la exposición ahora, que es un excelente sistema, que es un especialista para hacer el nexo entre el sistema de las computadoras del Ceibal y las clases o los que quieren aprender a operar con ella para lograr otros fines que los que se tienen normalmente, ¿no? Los cursos que se dan preparan a los profesores también y a las maestras para que con ese instrumento, es como si le dijeran, mira, con la tiza para escribir y le explicaran lo que hace una tiza en un pizarrón, solo que es un poco más complicado, pero es así.
¿Algún comentario sobre esto, Miguel?
No, que básicamente creemos que, digamos, nosotros tenemos que, como lo está haciendo varias empresas, lo estamos ampliando. La intención nuestra el año que viene es hacer uno de esos cursos masivos de programación para jóvenes a través de una universidad. Estamos terminando de discutir eso para que, bueno, el que quiera aprender, aprenda eso, y el que quiera aprender, el profesor que quiera aprender a programar, lo pueda hacer. O sea, constantemente dar herramientas, ¿no?
Matilde, tú, bueno, tú no eres una nativa digital.
No, no soy una nativa digital.
Bueno, varios.
Me gusta y
no son nativos
me
digitales.
Me gusta y tengo algún acercamiento al
tema. No eres nativa digital, pero estás muy enchufada con tu laptop.
Sí, claro, sí. Yo, además...
¿Cuándo te conectaste con
la
informática?
Bueno, yo tengo cursos en la URT de programación, o sea, y ya hace como 20 años.
20 años.
Sí.
Y entonces, cuando ahora te aparece esta recorrida por lo que se está haciendo con el Plan Ceibal...
Bueno, la conclusión, yo tenía una gran duda con el Plan Ceibal, lo reconozco. Creía que si dejaban a los chicos a la buena de Dios con esa maquinita, no iba a resultar más que llegar a Internet para ver las cosas más elementales y poco interesantes. Sin embargo, como siempre en la educación, cuando hay un liderazgo y una persona que se preocupa para usar bien esa herramienta, y hoy lo vimos en el caso de Florida, no sé si la directora, supervisora de profesores, no me acuerdo bien, de maestras, pero de todas maneras con quien hablamos, ella dijo, vimos una experiencia que se está ambientalista que se estaba dando en la puerta del colegio con esta obra de saneamiento y nos pareció que era importante que los chicos utilizaran su XO para entrar en este mundo del saneamiento y con algunas cosas. Y contó una cosa muy interesante, digamos, el liderazgo de una educadora me parece que es fundamental, o de un educador, obviamente, para orientar a los chicos hacia una experiencia interesante. Ellos tenían también otra, en la misma escuela, otra experiencia ambientalista que tenía que ver con los decibeles y con la contaminación auditiva. O sea que, digamos, era todo un plan orientado dentro del XO. Y otras cosas más que ella detectó y era que ellos tenían que comprar los sensores para que usaran los chicos. Pero en esta feria se habían comunicado con gente que fabricaba los sensores, lo cual obviamente dio lugar a una una conversación con Juan, que dijo, pues ya hagan ese blog para comunicarse urgente y no tengan necesidad de venir a una feria para verse las caras y recién ahí darse cuenta en qué cosas se pueden complementar. Sin embargo, bueno, también un comentario que a mí me llega y es, la comunicación digital, digamos que es una ayuda para las comunicaciones, pero que no sustituye la comunicación humana. Y eso también es interesante ubicarlo en su contexto, ¿verdad?
Esto se parece, lo de las ceibalitas se parece a la bicicleta.
Claro.
Hay que tener cuidado para aprender, para no caerse. Pero después que uno aprende a pedalear y a no caerse, va donde quiere. Así que no se puede saber nunca lo que va a hacer un niño cuando crezca, con ese conocimiento, que de pronto lo empieza a emplear realmente cuando tiene 20 años, ¿no? Porque es como la bicicleta. Hay que saber andar por la duda, por si uno necesita andar. ¿No? Y que masivamente un país lo haga, me parece que es a largo plazo una transformación que va a dar resultados formidables, porque la computadora es el instrumento de nuestro tiempo.
Es algo más que una bicicleta, porque el método científico es la gran máquina que ha construido la humanidad, ¿no? Es decir, yo lo considero que ningún logro comparable a la creación del método científico, a pesar de que tiene unos 500 años nada más. Bueno, según cómo se lo mire, ¿no?
Y está bueno que el método científico se aplique a algo tan lejano como el universo y un asteroide, pero se aplique también a algo totalmente local, algo que los niños tienen ahí, al lado, en su propio barrio, en su propia escuela, ¿no?
Sí, coméntelo un poco, lo que había dicho y lo que después reiteró Magdalena. La señora Morales, que era la que nos explicaba todo lo que se puede hacer con el saneamiento, con las aguas servidas y una escuela para averiguar qué es lo que está pasando y qué es lo que se está haciendo y no se percibe normalmente, ¿no? Uh-huh. Es una experiencia inolvidable para un joven. Es formativo por el método, no por los datos que va a obtener.
Rosario dice que tiene algo para agregar. Pide pista. ¿Le dan un minuto para que entre en escena?
Yo creo que es interesante que les cuente una experiencia. Mientras recorría la sala de exposiciones, me encontré con Benjamín Liberov. Y le pregunto, ¿qué hace el Ministerio de Turismo aquí? Y me dijo, ¿pero cómo qué hace? Aquí esto es una marca país. Esto es un evento claro. Que el año que viene tenemos que salir a promocionar porque tiene a la gente que venir desde el exterior. Es un buen motivo para que mucha gente se interese y vea la aplicación de lo que significa en un país como el nuestro un plan como el Ceibal. Y realmente me parece que de acuerdo a lo que hemos visto, había que contarlo.
Claro, es una idea interesante que esta Expo Aprende Ceibal no esté dirigida solo a los uruguayos.
Absolutamente.
Que esté dirigida hacia afuera.
Absolutamente. La realidad es que nosotros somos 260 personas trabajando en el plan Ceibal y tenemos una agenda extremadamente cargada de viajes, de lugares donde nos piden que hagamos presentaciones. La última la hicimos en Qatar, en el seminario más grande sobre innovación educativa, donde estaba todos los países del mundo, un 10 minutos donde Ceibal pudo exponer. Y seguro que es muy importante mostrar esto, porque yo quería hacer un comentario que me parece fundamental, que es el comentario de la equidad y de la de todo el mundo. O sea, acá hay muchas de las cosas que son increíbles, además, porque están en todos los lugares del país, en lugares más remotos y para todos los niños. O sea, hay muchas cosas que los padres ven en su escuela actuar de repente porque les dan las herramientas. Y el Ceibal le dio la herramienta a todo el mundo. Y eso creo que hace un cambio sustancial, o sea, no solo en lo que tiene que ver la tecnología de la inserción, sino las posibilidades de cada uno de esos niños.
Pero te quería hacer una pregunta. Y la expansión familiar del uso de la computadora, ¿existe? Es decir, ¿los padres aprenden de los hijos?
Bueno, sí. Hoy más temprano teníamos un ejemplo con María Eugenia y sus padres, pero a ver, más en general.
No, hay dos datos interesantes. Nosotros tenemos distintas estadísticas que hacemos y encuestas que hacemos durante el año. Algunas las publicamos, algunas las dejamos en la web. Hay dos datos muy interesantes que nos han demostrado las encuestas. Las familias que más compraron computadoras en los últimos 3 años son las familias más humildes, el quintil más pobre. O sea, como que la introducción de la XO en el hogar hizo que hogares compraran computadoras. Y la otra encuesta interesante que tenemos, 80.000 familias que acceden a Internet gracias a Ceibal. O sea, a las XO. Y esos son dos datos, digamos, estadísticos que todos los años los seguimos preguntando y se mantienen constantes. Digamos, o sea, que hay obviamente un interés de... O sea, pasó con los docentes también, digamos. Hace 5 años atrás, la cantidad de maestros y profesores que tenían computador en su hogar era baja. Hoy en día, el 95% de los docentes y maestros tienen otra computadora adicional a la del plan Ceibal en su hogar y todos ellos tienen Internet.
Ah, aprendieron a aprenderla. Porque en una de las reuniones de profesores había muchos que se vanagloriaron de que no sabían encender una computadora.
Hay que tener paciencia.
Va cambiando.
Sí, bueno, yo quiero recordar una cosa. Esto es el quinto aniversario de la iniciación, pero este programa se inicia, el plan piloto, en un pueblo bastante perdido en el interior, en Cardal. Y a partir de entonces comienza el crecer y multiplicado, porque en primer lugar los niños, porque tienen el principal derecho, como decía Artigas, y las escuelas más carenciadas. A partir de ahí comenzó a crecer para tener esto que tenemos hoy, que es deslumbrante.
Continuamos en esta tertulia de los viernes, hoy otra vez en movimiento, hoy instalados en el pabellón Los Robles del LATUM, donde viene desarrollándose entre ayer y hoy la Expo Aprende Ceibal. Enseguida será tiempo de concurso de cuentos, pero antes, por lo menos un par de inquietudes que han venido de la audiencia y que tienen que ver con dudas que aparecen y que son legítimas a propósito del plan Ceibal en estos 5 años de aplicación. Por ejemplo, hoy temprano, cuando conversábamos con María Eugenia, hoy alumna de segundo año en el Liceo de Cardal, pero de las primeras niñas que recibió la Ceibalita, justo en la escuela de Villa Cardal, venían algunos mensajes con reacciona ante lo que ella misma había contado de cuánto usa la XO para entrar a las redes sociales, para hacer Facebook, por ejemplo, ¿no? Y había algún oyente que decía, para mí, los niños no deberían tener acceso a las redes sociales con las ceibalitas. Matilde dice, yo estoy de acuerdo, con que no, con que no deberían tener. Juan,
no, yo estoy radicalmente en contra. Yo creo que no se debe prohibir nada. Y eso lo digo yo, que además no uso las redes sociales. No estoy defendiéndome a mí mismo. Es decir, yo no uso las redes sociales, pero creo que no se deben prohibir.
Yo recuerdo cuando empezamos el plan Ceibal, ¿te acordás, Juan? Cuando discutíamos si hacíamos una lista de lugares que se podía acceder o lista de qué bloquear. Y decidimos no, que se puede acceder todo y que lo único que íbamos a bloquear es la violencia y el sexo a través de un servidor inteligente que está funcionando. Las redes sociales es un hecho de la realidad, no, creo que prohibirlo es como tapar con un dedo el sol, y hay que usarlas bien y trabajar para eso, y va a pasar su furor y después va a tener otras aplicaciones y hay que optimizar eso.
Sin duda. Yo no hubiera dicho de prohibir, obviamente es educar para usar.
Ahora, también las redes sociales pueden ser una herramienta. Rocío, con quien charlamos más temprano, integrante del grupo de voluntarios de apoyo al Ceibal, tiene algo para contar en ese sentido.
Sí, hay un compañero que es docente y él usa la red social, las redes sociales Facebook para comunicarse con sus alumnos. Les controla las tareas y les informa y a la vez les hace tomar conciencia que están haciendo un uso de una red en infracción porque son menores y no deberían... O sea, es un diálogo a través de la red y a sabiendas usar la herramienta. Uh-huh. Y además, de esa manera, él está al tanto de cuáles son sus vínculos.
Es muy interesante.
Es mucha responsabilidad también de parte del docente haber tomado esa tarea, pero es interesante verlo interactuar, porque yo sí estoy integrada también, y veo su relación con sus alumnos y es interesantísimo su trabajo.
O sea, este profesor optó por transformar lo que parecía como un problema en una ventaja, ¿no? Claro, hay mucho de iniciativa propia, no hay, porque esto no es algo que alguien haya ordenado que hiciera.
No.
Seguramente le lleva tiempo por fuera de sus horas de trabajo, pero le saca su provecho.
Le su provecho. Además, cronometra el tiempo, muchachos, tenemos que hacer la presentación del trabajo para tal fecha, o sea, sigue siendo docente fuera de hora.
Juan.
No, yo creo nuevamente que no hay manera de prohibirlo y además la prohibición genera un interés,
claro,
que,
sí,
un interés adicional. Bien. Creo que lo único que se puede hacer es educar y no prohibir nada. Es decir, por eso soy radical en ese punto.
El tema es la filosofía del Facebook. Yo lo veo como un gran hermano digital. Y no me gusta, ¿qué quiere que le diga? No me gusta, no creo que los adolescentes se beneficien de esa especie de promiscuidad digital. No, uh-huh. No le veo ninguna ventaja. Oigo a mis hijos, a mis nietos hablando de eso y yo digo, estoy en otra galaxia.
Está bien, yo creo que estás deteniéndote en una de las facetas posibles de Facebook, en uno de los problemas que pueden darse. Yo miro, por ejemplo, el muro de En Perspectiva en Facebook, y no tiene nada de gran hermano.
No, claro.
Termina siendo muy útil para todos, para nosotros, porque a través de Facebook vamos promocionando contenidos, vamos escuchando y viendo de qué manera reaccionan los oyentes, vamos colocando materiales complementarios como fotografías, como gráficas, como videos, y también para los propios oyentes, ¿no? O para oyentes que en ese momento no están enganchados a la radio, pero sí se van enterando a través de internet y después van y buscan tal o cual nota, ¿no?
Esto es como un cuadro de fútbol, no podés hacer modificación en un cuadro que está jugando bien, digamos. Los tiempos que se está tomando el Ceibal para ver las puertas que va abriendo y los mecanismos que va creando, en determinado momento sabrá si va a haber una libertad indiscriminada o como todas las libertades con las limitaciones que correspondan. Me parece que es algo que queda depositado como inquietud en los que crearon y conducen este proyecto, ¿no?
Otra de las preguntas que venía desde la audiencia y que tiene que ver con, no sé cómo llamarlo, claroscuros, zonas que todavía están en proceso de elaboración del plan Ceibal. Dice esta oyente, escuchando lo que nosotros veníamos informando, estoy helada porque mi hijo va a la escuela y da los datos de la escuela, y hasta ahora no han tenido una maestra que los haga trabajar realmente con la compu, ni siquiera para despertar su curiosidad. ¡Qué pena!, dice.
Sí, es una pena, no hay ninguna discusión. O sea, cuando un plan tiene la cobertura como tiene el nuestro, sin duda que hay maestros que hacen cosas maravillosas y otros maestros que no hacen nada. Y es un tema también que tiene que ver con la apropiación. A medida que se va avanzando, más gente va viendo qué se puede hacer y cómo mejorar. Una de las razones por las que hacemos esta feria es para que los propios maestros la vean. Y van adoptando y cambiando, y que nosotros le damos herramientas para que para ellos sea más fácil usarla. Pero puede pasar hoy en día que hay lugares donde se usa muy poco la máquina, y lamentablemente son lugares a corregir. Que también hay escuelas que están en mejor estado que otras, grupos que funcionan mejor que otros. Es un tema que el Ceibal por sí mismo no lo puede resolver, es parte de un ecosistema general de la educación.
Son fenómenos estadísticos, querido. Hay que mejorar las estadísticas de a poco, pero siempre hay toda clase de respuestas, desde las excelentes a las despreciables, ¿no? La libertad tiene eso, siempre está asediada por la abulia o el libertinaje.
Acá Maggi me está devolviendo.
Te está devolviendo el micrófono.
Tenemos un solo micrófono, me recuerda a aquellas erignias, las tres arpías griegas, que entre las tres viejas tenían un solo diente y se lo prestaban para comer cada una. Así que cuando necesite, toma.
No, ahora vuelve el micrófono. Ahora lo recuperamos enseguida, cuando ingresemos en el último tramo de esta tertulia.
Miguel. No, yo quería hacer un comentario muy breve sobre las redes sociales, que la gente se preocupa un aspecto de la red social, pero no piensa que hay un grado de comunicación entre los participantes que a veces no es fácil de resolver a nivel presencial. Yo creo que niños y maestros deben comunicarse mucho mejor a través del chat que a través de la presencia física, y eso se da, es una forma diferente que se está dando, que hay que estudiarla. O sea, yo invito a preguntarle a los padres que hacen chat con sus hijos, más de una vez es más fácil preguntarse o que el hijo le pregunte cosas a través del chat que personalmente, y eso es un dato de la realidad, que va a haber que adaptarse a convivir con ellos. O sea, yo tiendo a pensar en el lado positivo de eso.
Ingeniero Miguel Brechner, presidente del Plan Ceibal, gracias por acompañarnos desde temprano, a las 8:30, aquí en nuestra fonoplatea. Gracias por estar en estos minutos en la tertulia también, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes.
Y, por supuesto, la invitación que ya hemos transmitido a lo largo de la mañana a quienes nos están escuchando y están curiosos por la evolución del Plan Ceibal, a que aprovechen el día de hoy, que es el último de esta Expo Aprende Ceibal, para venir aquí y ver con sus propios ojos tantas y tantas experiencias. Por supuesto, habrá otras oportunidades. La Expo sigue el año que viene.
Sin lugar a duda, cada año.
Pero la de hoy la tienen ahí a disposición, aquí mismo, acá en Montevideo. Conviene que la aproveche. Entonces, gracias a quienes hoy han estado con nosotros en la mesa, gracias a quienes han aportado sus testimonios, y felicitaciones a todos los que están acá mostrando lo que esta herramienta permite, los que han dado a conocer su iniciativa, su creatividad, su capacidad para la innovación. Algunos de ellos están sentados allí en la platea escuchándonos en este momento. Vamos a aplaudirlos, ¿eh?